Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo cadena COPE. Después del parón de selecciones ya estamos a tope otra vez, aunque luego para, ¿eh? En noviembre otro par de semanas para cerrar la clasificación para el Mundial. Estar a tope significa que estamos en semana de Champions, significa que hoy ha habido fútbol de primera, cerrando la jornada 9, aunque el partido ha sido un 0-0. A la vez 0, Valencia 0. Denis Suárez ha estrellado un balón en el palo en el minuto 86, que podría haberle dado la victoria al Deportivo Alavés. El Valencia suma 4 partidos sin conocer la victoria, es 14º, con 3 puntos sobre la zona de descenso. El Alavés está 10º, a 3 puntos de la zona europea. En segunda división ha habido sorpresa. El que arrancaba líder esta jornada, hoy no estaba como líder porque estaba el Racing, el que arrancaba líder esta jornada, el Cádiz, ha perdido en casa 1-3 con el Burgos. Ha desperdiciado, por tanto, la oportunidad de recuperar de nuevo el liderato. Se queda 3º, a un punto del Racing, que, insisto, termina la jornada como líder. El Burgos 6º en puestos de playoff de ascenso. Está la cosa muy comprimida, muy apretada en la zona alta de segunda división. Y mañana nos viene la Champions. Ahora se lo contamos porque lo último que ha pasado es que el capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, en un acto con los compañeros de Televisión Española, ha hecho unas declaraciones acerca del partido de Miami. Y es tan contundente como lo fue el otro día su entrenador Xavi Alonso.
Me parece una adulteración clarísima de la competición, que no hace que todos los equipos de la liga compitamos en las mismas condiciones. Y creo que es fundamental, ¿no? Que seamos justos nosotros propios, los jugadores, los clubes, la misma liga, ¿no? Que habrá que abogar por algo justo y creo que esto pues no lo hace.
No lo hace. La crítica de Dani Carvajal. Miren, hoy he visto el partido Alavés-Valencia en una cadena internacional. No en DAZN en España, sino en una cadena internacional, con lo cual no sé exactamente cómo ha sido la realización del partido en España. En el momento en el que han guardado el paro los jugadores, había un plano desde arriba donde se veía que los jugadores renunciaban a jugar esos primeros segundos de partido. Y luego un rótulo en inglés que ponía comprometidos con la paz. Esto, claro, fuera de España, la gente supongo que interpreta, viendo el partido, que se trata de un paro de los futbolistas por la situación en Gaza. O sea, poner un rótulo de comprometidos por la paz justo en el momento en el que se está produciendo un paro, en el que los capitanes protestan, o los jugadores protestan por el partido de Miami, es que es... eso sí que es adulterar la verdad. Eso es adulterar la verdad. O sea, ya no solo no quieres contar lo que está ocurriendo, que es una huelga porque los jugadores no están de acuerdo con cómo se ha gestionado el partido de Miami, sino que pones un rótulo que llama a la confusión en el mundo entero. Comprometidos por la paz, en inglés, mientras los jugadores estaban parados. Claro, tú estás en Inglaterra, en Alemania, en donde sea, viendo el partido, no estás en el día a día, y tú ves a unos jugadores parados y dices, pues mira, la liga están haciendo paros por la situación de Gaza. De verdad que qué mal ha gestionado Tebas el asunto del partido de Miami este fin de semana. Y yo creo que ha conseguido justo lo contrario. O sea, le ha dado más publicidad a las protestas, intentando coartarlas, y ha ganado adeptos el grupo de aquellos que están en contra del partido. Porque solo la forma en la que se ha tratado en las últimas horas este asunto, estoy convencido que le ha salido el tiro por la culata a la Liga. La Liga, de todas formas, encima no se va a quedar quieta con lo que está pasando, con lo que ha sucedido, y hemos sabido que va a pedir daños y perjuicios. O sea, que puede haber consecuencias para los futbolistas por haber tomado estas decisiones que dañan la imagen de la Liga en el extranjero. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, así termina la carta número 5 que ha enviado Javier Tebas, el presidente de la Liga, David Zaganzo, en el día de hoy. Es, como digo, la carta número 5, porque ya había habido 4, una al día 7, otra al día 13, otra al día 16 y otra al día 17. La Liga reitera, Juanma, que ha enviado toda la información del proyecto, excepto, dicen en la carta de hoy, lo confidencial, ya que consideran que hay datos que no guardan relación con la labor, la situación laboral de los jugadores. La Liga ha vuelto a explicar la importancia de llevar un partido a Miami por la expansión en el segundo mercado audiovisual más importante, que es Estados Unidos, por hacer cosas diferenciales. Ha vuelto a reiterar que no afecta a la integridad de la competición. Recuerda ese dato, que los Villarreal, Barça en la Cerámica se han jugado 25 veces y el Barça ha ganado 15. Y además aclara que la Liga es el promotor Releven el que asume los gastos de todo y que la Liga no va a pagar nada a los clubes. Y termina, Juanma, aparte de que el viernes va a haber una reunión convocada por la Liga, asegurando que van a valorar todos los daños causados de este fin de semana por las protestas para tomar las medidas legales oportunas. Repito, acaba esa carta, la quinta que Javier Tebas en los últimos 15 días ha enviado a David Zaganza.
Más guerra, más batalla. Tebas entiende así las cosas, va al frente, sea contra quien sea. Sigue coleando, por cierto, la polémica por el arbitraje de Gil Manzano anoche en el Getafe-Real Madrid. Los compañeros del Chiringuito le preguntaron por el arbitraje a Fran Soto, que estaba en el campo, y a la salida del campo le esperaron allí con la cámara y con el micrófono, como debe ser, por cierto, y le preguntaron por el arbitraje. Esto dijo Fran Soto.
Para mí sí, pero bueno, eso lo decidirá la comisión técnica cuando lo analice, pero bueno, creo que el arbitraje en general ha sido muy bueno.
¿Un manotazo claro en la cara? ¿Usted cómo lo ha visto la jugada?
Lo vi en directo, en la repetición no lo he visto muy bien porque la televisión está un poco lejos, y bueno, en directo yo creo que está bien arbitrado, pero repito, esto se analiza luego por parte de la comisión técnica y...
Muy bien.
Y se toman decisiones oportunas. El árbitro es un árbitro experimentado que siempre está tranquilo.
Bueno, pues las declaraciones respetuosas de Fran Soto, dando su opinión. Cuando decía para mí sí, es cuando le preguntaba al compañero, ¿usted cree que ha acertado el árbitro en las dos expulsiones? Él dice, para mí sí. Más claro, el agua. Por cierto, hoy el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a los vecinos y ha anulado la concesión del parking que el Real Madrid quería construir al lado de su estadio. La obra del Bernabéu no ha salido como esperaba Florentino, No ha salido como esperaba Florentino. Florentino a veces también pierde. Mañana comienza la tercera jornada de la Champions. A las 7:45, Barça-Olympiacos. Esto es lo mejor del día, yo creo. Este es Flick, después de los cortes de manga, admitiendo que eso no está bien.
Para ser claros, no estoy más nervioso. Quizá mis emociones no son las mismas que antes. Ahora tengo más emociones. Este club igual me ha cambiado completamente. Cuando me veo en la tele, no me gusta. Para ser honesto, no me gusta. Y no me gusta que mi nieto vea así a su abuelo. Así que igual tengo que cambiar mi comportamiento.
Hay dos formas de afrontar un gesto como este. Como lo hizo ayer Laporta, diciendo que es muy típico y que bueno, que no pasa nada, y como lo ha hecho Flick hoy, que es decir, no, esto no está bien y no me gusta que me vean así. También ha opinado sobre estos cortes de manga Mendilibar, que es el entrenador de Olympiacos, que mañana juega contra el Barça.
Últimamente estoy más calmado, pero también me han expulsado unas cuantas veces, o sea que yo no sé, a él igual la edad le hace ser más caliente, a mí me ha apagado igual un poco más. Antes también era de los que me echaban. Depende de muchas cosas, el que te echen, que no te echen, el cómo dices las cosas, cómo lo dices, el cómo lo interprete el no el árbitro, sino el que tienes al lado. Pero seguro, estoy convencido que a él no le van a volver a expulsar, porque eso lo cogerá, es listo, es inteligente y lo va a aprender.
Este partido es a las 7:45, insisto, y a las 9:00 p.m, Arsenal-Atlético de Madrid en el Emirates, por cierto, gran estadio, pero hoy la noticia previa al partido es que los jugadores del Atlético de Madrid, cuando han terminado el entrenamiento, no tenían agua caliente en las duchas y se han ido muy cabreados a ducharse al hotel. Luego estamos en Londres. Y en Villarreal-Manchester City. Atención a esto. Rodri Hernández no puede jugar, está lesionado. Mañana recibe un homenaje en la Cerámica. Empezó en el Villarreal. Pep Guardiola ha hablado con Mónica Marchante sobre el estado físico real de Rodri Hernández y sobre cómo puede ser la temporada para Rodri Hernández. Atención.
Si estuviera bien, lo alinearía casi cada día, pero es la situación que está. Todo el mundo lo sabe. Cuando tienes una lesión tan grave como la tuvo, el año siguiente siempre tienes retrocesos. Intentamos que no los tuviera, pero es el principio de liga, ahora se va a recuperar bien y volverá bien, y en ese momento intentar evidentemente dar los minutos para que no vuelva a recaer y poco a poco ir cogiendo lo mejor, porque evidentemente un equipo con Rodri siempre es mejor.
Pero no debemos alarmarnos, ¿no? Quiero decir, ¿podemos volver a ver a lo largo de la temporada la mejor versión de Rodri?
Sí, seguro que sí.
Seguro que sí. Ojalá que no sea un deseo y que sea algo fundamentado en los conocimientos que tiene Guardiola sobre cómo evoluciona la lesión de Rodri. El resto de partidos de mañana son a las 7 menos cuarto, bueno, se para España para ver el Kairat Almaty contra el Pafos. Y luego 9 de la noche, Leverkusen París Saint-Germain, Copenhague Dortmund, Newcastle Benfica, PSV Nápoles y Unión Saint-Gilois, Inter de Milán. Son las 12 menos 20, una hora menos en Canarias. Voy a saludar al equipo de comentaristas que está esta noche aquí en el partidazo. Joseba Larrañaga, hola Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Hola David Sánchez, muy buenas.
Buenas noches.
Luego te preguntaré por las butifarras de Flick.
Perfecto.
Si eres más de, tú eres más laportista que fliquista, ¿no? Me parece a mí. A la hora de... Que tú lo ves bien, ¿no? O
sea, no lo veo bien, pero no me parece que sea una falta de respeto a nadie, pero no es ejemplar y hace bien en pedir perdón.
¿Que no es una falta de respeto?
No.
¿Quién?
¿Que te haga una butifarra no es falta
de... Ah, no, que te la hagan, sí. Digo, lo que hizo Flick para mí es un gesto de rabia y de los nervios que había pasado durante el partido. No creo que vaya dirigido...
O sea, la puerta.
¿Qué dices? Luego hablamos. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Tú si vas por la calle y te dan una butifarra, no...
Nada, le pego un abrazo al tío, vamos. Sin ningún problema.
Nacho Peña, hola Nacho.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Roberto Morales, pero si estabas en un atasco en la pues, M40.
Yo pensaba que había acabado la obra ya, pasado al Metropolitano.
Obra? Sí, hay tres macroobras en Madrid.
No, pero la M40 ya estaba hecho todo y pensaba que había acabado y está cortado. Un carril para toda la M40 ahora mismo, a estas horas. O sea, hay un atasco...
No, pero eso es que por las noches, yo que trabajo de noche y vuelvo a casa siempre, aprovechan pues para pintar las líneas, para arreglar el panel que no funciona, pero no sé qué, porque si se ponen por el día, generarían un atasco kilométrico.
Pero en este caso tiene que ver con toda la obra de la salida nueva del Metropolitano.
Ah, vale. Pues hay otra obra, que es la del norte de la Castellana.
Ventas
están obras también?
Sí, la de 30.
¿Qué ha pasado hoy por ahí?
Están cubriendo
Ventas. Eso es tremendo. La de Ventas es
la más gorda de todas.
¿Qué ha pasado hoy por ahí?
Hay una especie de embudo y está todo de amarillo y no puedes ir a más.
Ah, bueno, sí, atasco había, pero no.
La más grande es la de Castellana. Pero
si
ves el proyecto que han generado para cómo va a quedar la Castellana soterrada, es muy precioso.
Claro, y toda la 5, ese sí que es el megaproyecto.
Tres kilómetros conciertos ahí.
Luis García, hombre, Luis.
Si venís en moto como yo, no tenéis problema.
Claro,
pasáis frío, pero no tenéis problema.
Efectivamente. Pues bienvenidos en este lunes de radio. Tengo muchas ganas de hacer el programa, de verdad. ¿Eh?
Sí,
pues
se nota hoy. ¿Eh?
Es de verdad.
Sí,
sí,
¿eh?
Sí, es verdad.
Estoy con ganas, sí. Para completar, el miércoles ya saben que tenemos el Madrid Juve y el Athletic Carabaj, el Madrid Juve por la noche, el Athletic Carabaj a las 7 menos cuarto. Rubén Selles es el nuevo entrenador del Real Zaragoza. Luego estaremos en Zaragoza. Firma por una temporada más con opción a otra si logra la permanencia. Ha sido despedido del Sheffield United por perder los 6 primeros partidos de la temporada. Espero que le vaya mejor, evidentemente, en el Zaragoza. La selección española femenina está concentrada en Las Rozas. La novedad, la presencia de Jenny Hermoso, que ha sido ovacionada. Y hoy David Ferrer ha dado la lista para la Copa Davis, que se disputa en Bolonia a finales de noviembre. Bueno, finales no, a mediados, ¿no?
El 20,
es verdad, sí.
Jueves 20, España, cuartos de final.
Ese es Angelito García, ¿eh? Es una voz de la tumba, pero es Angelito García, que ha tenido concierto este fin de semana.
Sí, concierto, precisamente.
Están, a ver, han convocado a Alcaraz, a Munar, a Pedro Martínez y a Granollers. Y se va a unir un quinto jugador que conoceremos más adelante.
A última hora. Seguramente la última semana antes de la Davis.
La noticia del día es que Sinner no juega con Italia. Y la Davis es en Bolonia. O sea, ustedes
se
imaginan que
la fuma.
Aquí desheredaríamos a un tenista que no jugara la Davis en España.
Es verdad que ha ganado los dos últimos años, las dos últimas ediciones de la Davis, y ha pedido una semana más de descanso. Dice que los dos últimos años llegó un poco justo a Australia y mira que lo acabó ganando los dos, y que este año quiere una semana más de descanso, y parece que en Italia, claro, es el número uno y el que les está llevando a la gloria, pues parece que se lo respetan y nada, irán Coboli, Musetti y Berrettini.
Pero un buen equipo igualmente.
Sí, joder, y con Sinner ganan.
Claro que lo tiene.
Bueno.
Voy a cerrar Vitoria para ver si ha habido algo destacado en ese 0-0 entre Alavés y Valencia. Roberto Arrillaga, lo ha Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Hola.
Muy buenas
noches.
¿Ha sido un 0-0 de los buenos o un 0-0 de verdad? O sea, con sabor a 0-0.
Pues mira, yo creo que no ha dejado contento a nadie el 0-0. El Deportivo Alavés seguro porque ha dominado prácticamente todo el partido y a los valencianistas porque no acaban de conseguir puntos fuera. Y eso que este punto les tiene que saber muy bien porque salvo los primeros 20 minutos el equipo de Corberán no ha tenido opciones ni llegada siquiera a puerta en el partido, ¿no? El propio Corberán destacaba, ¿no?, que el equipo sí que ha dado un paso adelante en la mentalidad, pero no tanto, no lo ve tanto en el juego, que todavía sigue siendo pobre, ¿no?, para el propio entrenador, ¿no? Hablaba de Copete, que se ha tenido que retirar, que tiene un golpe en el muslo y que mañana le van a hacer pruebas. Vamos a ver por qué puede tener el jugador del Valencia. Y Coudet hablaba que le duelen estos partidos, que el equipo tiene continuidad respecto al último encuentro, que fue el mejor, el 3-1 aquí también en Mendizorroza frente al Elche, que se le han escapado 2 puntos y que las sensaciones son muy buenas y que ahora tendrá que sacar los puntos que ha perdido aquí en el siguiente partido, que será frente al Rayo Vallecano. Así que ninguno de los dos ha quedado contento con el empate a cero.
Perfecto. Muy bien, Roberto. Pues como no do para más, yo creo que ya te damos por cumplido el turno del día. No te preocupes.
Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Buenas noches.
Pues 0-0 entre el Alavés y el Valencia. Y el de segunda, insisto, Cádiz 1, Burgos 3. Y mañana la Champions. El primero que arranca es el Barça. Con el partido frente a Olympiacos. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
A ver, antes de nada, David, argumentame esto de los cortes de las butifarras.
No, yo no he dicho que me guste ni que esté de acuerdo con las butifarras. Yo lo que digo es que concretamente la de Flick no me parece que sea para una falta de respeto ni a los árbitros ni al equipo rival. Creo que el tío lo está pasando mal esta temporada, que estaba nervioso, que no contaba con ganar y al ganar estalló. Hizo cortes de manga, pero no creo que...
Es que según lo cuentas, me da la risa.
Yo te digo una cosa. Para los que no vean la imagen, tú no te das cuenta que te estabas empezando a reír cuando...
No. Sí. Yo lo digo de verdad.
Lo dices de verdad, pero que te estabas... Tu gesto iba... Era como
diciendo... Que sonríe bastante.
A ver si cuela.
Veo la vida de una manera optimista. No soy un triste, pero vamos. Yo no creo que vaya dirigida al árbitro.
No.
Yo creo que no.
El aplauso era para De Jong.
¿Qué aplauso?
El aplauso por el que le expulsan. No sé si viste el partido.
Sí, yo no vi que aplauso. Yo no vi los aplausos que
le sacan una
amarilla, que ha repetido 50 veces Vinicius y que disculpáis porque siempre tiene un motivo para hacerlo.
Le sacan una amarilla y le aplauden.
Sí, pero que cuando lo hace Vinicius, es que lo de los aplausos, estaba esperando con los aplausos.
Luego la excusa es que es para De Jong.
Sí, pero ¿sabes que ese argumento, Roberto, lo utilices las 50 veces que le ha hecho Vinicius en el terreno de juego?
Ese argumento, que ya era un poco cutre ya, queda todavía más por los suelos cuando vienes aquí a decir que la aceleración de Flick, pues que los cortes de manga suyos son diferentes a los del resto de la humanidad.
No digo que sean diferentes a los suyos. Creo que
este
concretamente
año,
el de Flick, no creo que vaya dirigido a nadie en concreto.
Todos los toques de atención que ha dado continuamente las declaraciones, el cambio de actitud del entrenador, o sea, es
¿qué
un tiene
de malo los toques
normal,
de atención a su equipo?
Es un comportamiento normal.
Que son los que tú, por cierto, defendías no el año pasado nervioso. Con Ancelotti, que le daba la razón a Ancelotti con los toques de atención a su equipo, pero ahora te parece mal que Hansi Flick le dé toques de atención a los suyos. Siguiente.
Escucha, David.
Es curioso. Un momento, os compro
la
teoría.
Yo os compro una falta de respeto, no un toque de atención con Luis de la Fuente. Un compañero de profesión. Faltar el respeto a un compañero de profesión con Luis de la Fuente.
Eso es un toque de atención. Para mí, eso es una crítica directa al seleccionador Luis de la Fuente. No creo que sea un toque de atención.
Para mí,
toque de atención
son
los que
la
ha hecho con Fermín, con Gaby.
Hay un cambio en el comportamiento de Hansi Flick.
Bueno, pero si es que lo reconoce ayer. ¿No os parece bien lo que dice? Que dice, lo estamos pasando mal, el equipo no funciona.
Pero no
justificamos. No damos con la tecla y lo estoy pasando mal.
Sí, David, pero que.
Perdona, que pide perdón, ¿qué quieres que haga?
Que no salimos a justificar como
que se fustigue. ¿Qué quieres que se fustigue?
Vamos a hacer una cosa. Pongamos en valor entonces lo que ha sucedido hoy. Que es que Flick ha tomado una...
Es lo primero que están haciendo los compañeros, ponerlo en valor.
Ha tomado una actitud, para mí, responsable y educada.
Después de no hacerlo al acabar el partido.
Eso es. O sea,
al acabar el partido no lo hizo.
Yo creo que al acabar el partido él no era consciente de la relevancia que iba a tener que iban a tener las imágenes.
Pues no eran pocas las imágenes.
Estaba más pendiente de los 3 puntos que de los cortes de manga. Y ahora se ha dado cuenta que es que, o sea, hemos vendido la imagen de Flick durante mucho tiempo como un tío sensato.
Virginal, Juanma,
sí,
puedes decirlo.
Era todo bonito con Flick. Pues no, también mete la pata.
Pero está siendo mucho más sensato Flick que el sector Barcelona, representado por David Sánchez. Pero, o sea, el primero que está entonando el mea culpa...
Con el madridismo no pasa,
¿eh? No, pero es el primero que está entonando el mea culpa es el propio Flick, que no defiende lo indefendible. O sea,
que es lo primero que
manda
he dicho,
esparragar
yo,
al colegiado. Primero le aplaude en la cara, luego le manda a esparragar y después hace tres butifarras, que según el señor Laporta, creo que es algo muy catalán. Debe ser algo solo que solo se hace en Cataluña,
pues
la butifarra.
Sí, porque lo hizo Schuster, lo hizo Giovanni.
El resto no, el resto no hacemos butifarras.
Es muy típico allí en Cataluña.
El resto lo que hacemos
en Navidad, por ejemplo...
Aquí comemos bocadillos de calamares, ahí hacemos cortes de manga.
Y butifarras, efectivamente. Y de muy mala educación y de muy mal gusto. Pero no hace falta defenderlo. No hace falta defender lo indefendible, David. No,
repito, no
es necesario.
Lo primero que he dicho es que está mal, que no es ejemplar, que hace bien en pedir perdón. Y lo último que digo es que no creo que vaya dirigido ni al árbitro ni al Girona.
Pero a ti, la coherencia de los hechos, es decir, que se enganche con De la Fuente, que tú dices que no tiene que ver, que diga que sus futbolistas tienen egos, que ande enfadado con los árbitros, que ande enfadado con la prensa, que yo le vi el otro día, perdona, que le vi especialmente agresivo cuando salió al corte en la rueda de prensa con lo de Rabis, con lo de mentiras, con lo de basura.
Es evidente
que está muy nervioso y que se pega con la prensa, con los árbitros, con el entrenador de la selección y con sus propios futbolistas.
Escucha, no dibujemos aquí ahora la imagen de un tío beligerante. Porque
está desquiciado.
Hombre, Juanma,
no le funciona
Juanma,
el equipo.
Ni la virginal.
No le funciona el equipo.
Palomar.
No, ese es su principal problema. No le funciona el equipo. Y los cortes de manga son a la situación que está viviendo, que es que se pudo ir en el primer tiempo con 1-4 al vestuario y saca un partido poniendo a Araujo de delantero centro. Y rompiendo
Palomar. ¿Cómo sistemas? Que los cortes de manga son a la situación.
Que
los
sí,
cortes, de manga, los cortes de manga son a Gil Manzano, que le acababa de echar.
¿Qué
me estáis contando?
Juanma, ¿cuántos cortes de manga has hecho en tu vida?
Yo no creo que fueran al árbitro. De ese momento. Sí, no creo que sean dirigidos al árbitro.
Juanma, tres. Palomar, Elena y servidor pensamos lo mismo.
Vale,
voy a hacer una tal locura.
Vale, voy a
Palomar, y aparte él ha dicho una cosa hoy.
3-3, vamos ya.
Ha dicho una cosa que para mí no es menor. No, que opino. Es que en estos últimos 16 meses en el Barça se ha vuelto más emocional que nunca. Claro. Es que yo en el Bayern de Múnich, en el 8-2 contra el Barça, veía imágenes de mías y ni sonreía en la celebración de los goles. Y es cierto que vemos una cara mucho más emocional, pasional de Hansi Flick, que hoy lo ha reconocido cuando también ha entonado mea culpa, lamentando y reconociendo que no estuvo bien en su comportamiento y que no le gustaría que su nieto le viera así, porque bueno, para él no le define esa imagen. También os digo que hoy ha salido con otra cara, ¿eh?, en sala de prensa, más sonriente, o sea, nos ha recordado un poco más al Hansi Flick de la temporada pasada, seguramente consciente de que se equivocó y ha rectificado, y yo creo que rectificar es de sabios.
Vale. ¿Qué ibas a decir, Joseba?
No, está escuchando tranquilamente aquí los diferentes puntos de vista.
Falta tu opinión.
A ver, si hace un año nos dicen que íbamos a ver una imagen de Flick haciendo tres cortes de mangas, no nos lo creemos bajo ningún concepto, con lo cual le está pasando factura el entrenar al FC Barcelona. Que no lo tenía que haber hecho, evidente. Que tenía que haber pedido disculpas, evidente. Es que estamos alabando que haya salido a pedir disculpas. Es lo menos que puedes hacer cuando
tú... No, pero lo ha hecho, no digamos...
Sí, pero que podía haberlo hecho antes, pero que
es yo lo... no lo hubiese hecho, él lo ha hecho, claro, pongámoslo en valor.
Pero es lo menos, con el peso específico que tiene, y sobre todo de cara a la sociedad, un entrenador del Barça, es que es lo menos que puedes hacer, salir a pedir disculpas. ¿Y a quién iba dirigido? Pues a nadie y a todos. Al que lo quiera coger.
Entonces va con claro, nosotros, ¿no?
Es que
a Gil
si fuera
Manzano,
dirigido
al partido, a la tensión, a la situación que está viviendo el Barça, a todo.
Si fuera dirigido, no tomemos a la gente por tonta. O sea, te acaban de expulsar, consideras que es injusto, mete un gol tu equipo en el último minuto y dedicas tres peinetas a quién, al empedrado.
Estamos
pensemos con la cabeza,
por cierto,
utilicemos el sentido común.
En el aleatorio quiero apuntar que siendo algo tan arraigado en Cataluña y en los catalanes, los tres cortes de mangas más importantes de la historia del Barça son de un alemán, de un brasileño y de un...
Que hablan muy bien de la adaptación de esta gente al fútbol catalán.
Y de un brasileño. Es perfecta cómo se han acoplado a la sociedad catalana.
Pero
sí, señor.
Cuando habláis de que es algo típico como el tío, como Chan Jordi...
Una tradición.
Como la diada, el día de San Jordi, el libro La Rosa y la butifarra.
Pasa de generación en generación, sí, ¿no? De padres a hijos.
Y que no se pierdan nunca esas tradiciones, Palomar.
Por cierto,
hay que mantenerla viva.
Es increíble.
Teníamos que traer a algún experto de butifarras para que nos diga cómo se hacen. Cómo
sobre todo, ¿dónde nació el corte de mangas? A lo mejor el ChatGPT nos puede decir quién fue el primero que a lo mejor fue Josep Tarradellas, no sé.
Cosas que sea verdad,
este,
te dice, pero...
este es el señor Juanma que el año pasado decía que había que tener respeto y ayudar a los árbitros, ¿no?
No, hombre,
es que daba lecciones cuando se refería, vale. Se refirió a una cosa que le pasó a Bellingham y él decía que, hombre, que a los árbitros lo que hay que hacer es ayudarles y hay que respetarles. Entonces yo creo que en esos momentos es mejor no directamente quedarse callado.
A ver, avancemos.
Dice ChatGPT, perdón, que el gesto tiene raíces muy antiguas, que ya existía en la antigua Roma, que era más o menos para decir aquí tienes mi fuerza, o incluso connotaciones más vulgares, un gesto fálico simbólico.
Aquí tienes mi fuerza. Me gusta.
Gil Manzano. Gil Manzano, aquí tienes mi fuerza.
Ahora que lo, no será parecido a lo de la Guerra de las Galaxias, ¿no? O sea,
sí, claro, claro.
¿Cómo era?
Una alteración de la fuerza.
Que la fuerza te acompañe.
Que la fuerza te acompañe, sí.
Sí, sí. ¿Cómo está?
Vale, muy bien. Bueno, pues venga. El resto de la rueda de prensa, Elena, ¿qué tal? Al margen del asunto de cortes de manga.
Bueno, le han trasladado por las polémicas arbitrales, le han preguntado por lo que dijo ayer Laporta de la mano blanca, después también las declaraciones de Deco, advirtiendo que con el Barça los árbitros son más rigurosos y no se ha querido meter en un charco, aunque se le ha entendido a Hansi Flick que está alineado con lo que piensa el presidente y el director deportivo, pero ha dicho que él solo lleva 16 meses en Barcelona y que juzguen los que llevan más tiempo, señalando directamente a los periodistas que estaban en la sala de prensa. Es decir, hoy no ha querido secundar esas quejas arbitrales de Laporta y de Deco porque ya tenía suficiente con su arrepentimiento por su comportamiento del sábado. Y después lo que te decía, pues yo le he visto más sonriente y evidentemente también está, y eso no lo puede esconder, preocupado porque el equipo está dejando muchas dudas a nivel futbolístico. Es cierto que ganaron contra el Girona, pero con un invento de Araujo y el gol ese agónico que protagonizó el delirio, el uruguayo como delantero centro, pero antes del parón venían de dos derrotas y especialmente la del Sevilla hizo daño. Así que Flick, bueno, pues ha intentado avisar de lo que tienen que hacer para mejorar su versión. Vamos a escuchar a Flick, ¿no?
No, ya está escuchado. Ya está escuchado.
Ah,
sí, sí,
vale,
sí.
No.
Está bien, está perfecto. Iba a decir que el partido de mañana, siempre que hay un partido preclásico, sí, adquiere una dimensión distinta. Porque cualquier cosita que pueda pasar mañana puede tener una influencia directa.
Pero en forma de lesión, sobre todo.
No, en forma de marcador.
De juego.
Sí, de juego.
De juego.
Sí,
yo creo que si el Barça. Que el Barça necesita un partido donde se encuentre con el juego.
El rival es el idóneo.
Que claro. Por cierto, lleva unos cuantos que no se encuentra con
el
juego.
Sí, eso es verdad, pero es lo que dice David. El rival es el idóneo. Es que en el fondo este partido para el Barça es un sparring ideal para enfrentarte al Madrid con confianza.
Ahora sí, ante los Olympiacos. Vuelves a jugar mal al fútbol. Aunque sea, ganas. Claro,
pero
juegas
si ganas
mal.
Pero si ganas 2-0 y juegas mal, llegas bien al clásico.
Yo creo que el Barcelona.
El partido,
le vendría bien en lo anímico hacer un magnífico partido redondo para que le salga más o menos bien y no sea el bodrio que vimos el otro día ante el Girona o el Sevilla.
Jugar bien es importantísimo porque contra el Girona ganaron y no convenció a nadie.
No.
Y el problema futbolístico lo han señalado todos los jugadores. Hoy también ha salido Fermín en sala de prensa y repetía eso, que tienen que mejorar la presión tras pérdida. Es decir, yo creo que no. Si mañana, da igual, le ganan 2-0 a Olympiacos, pero siguen jugando en la línea que hemos visto en los últimos partidos, la confianza no se recupera para el Clásico del domingo. Y aparte, hay otra cosa en el vestuario que les preocupa mucho, que es el estado físico del Barça. Me decía gente que está en el día a día de los jugadores que temen que el Madrid pues les pueda pasar por encima porque hay muchos jugadores que están ya a su límite exprimidos porque es que mañana otra vez Flick llega con 7 bajas. Es que no recupera a ningún futbolista, ni a Rafinha ni a Ferran, por ejemplo.
Yo no compro la versión de lo físico.
Yo tampoco. Es que llevamos 9 jornadas.
No la compres, pero es una de las cosas que preocupan el vestuario.
Un verano, un mes y medio de vacaciones.
Para mí,
11 partidos es como para que un equipo esté asfixiado y haya jugadores que estén exprimidos.
No, pero sí que lo están, ¿no? La sensación es que no están bien físicamente.
Yo a Pedri se lo noto muchísimo.
Para mí, y es una opinión, no tengo ni información ni nada, para mí es un problema de que hay jugadores que se están rascando la barriga, por no decir otra cosa, en este arranque de temporada.
¿Quién?
Es decir,
¿nombres?
No, pues la mayoría, especialmente los que juegan arriba, diría que todos. Yo creo que lo que corrían el año pasado no lo están corriendo este año.
¿Pero hablas de Lamine, por ejemplo?
De todos, Lewandowski, Lamine, todos los que juegan arriba. Rafinha, es verdad que ha jugado poquito, pero sí, todos.
Pero a Ferran, corre como un condenado.
Yo el otro día ante el Girona no vi ninguna ayuda defensiva de los que juegan arriba, ninguna. Y eso no es por un tema físico, es porque no te sale hacerlo. Y yo creo que tal y como juega el Barcelona, si no aprietas arriba como apretabas el año pasado, es un suicidio y no puedes jugar así. Y como yo quiero que sigan jugando así y no busco un plan B, sino mejorar el plan A, yo espero que ante el Madrid corran y hagan lo que hicieron el año pasado. Yo creo que si juegan o corren los mismos kilómetros o con la misma intensidad ante el Madrid que ante el Girona, es que la goleada va a ser de escándalo. Pero si porque es un suicidio jugar así si no corren.
Yo creo que es por el Madrid.
Correr bien.
Yo no creo que estén corriendo menos que el año pasado. Lo que están es corriendo peor que el año pasado y haciendo mala presión.
No están corriendo.
Y que también yo veo a Rashford jugar y es que no para ese chico. Y ves a Ferran jugar y no para.
Pero
yo
sé. Pero no aprietan. Correr, sí, sí. Correr no dudo que hace muchos kilómetros, pero corren fatal.
Y también los equipos ya están empezando a pillarle el truco a Hansi Flick.
Bueno, eso ya lo decíamos el año pasado.
Pero está empezando a pasar de verdad que ya prácticamente todos los equipos saben lo que tienen que hacer.
Eso lo decíamos el año pasado y en los primeros 6-7 partidos de la temporada no le ha pasado todo lo contrario.
Pero fíjate ahora las ocasiones
el
que
año
tiene
pasado,
el Barça
el año pasado a estas alturas estaban como ahora o peor, ¿eh?
Sí, fue el...
No, fue noviembre, ¿no?
Sí, noviembre y diciembre.
Sí, pero tenías
hablamos
a dos...
Hablamos de November, pero fueron los dos meses.
Pero tenías a dos futbolistas que son Yamal y Rafinha, que es que les entraba todo. Que pelota que tocaban, pelota que iba para adentro. Y este año entre las lesiones y que no está en ese punto de perfección que rozaron el año pasado, eso también lo nota el Barça y lo acusa.
De todas maneras, no sé si vais a estar de acuerdo, pero no. El Real Madrid tampoco está tan bien.
No, no.
Quiero decir que llega un clásico en el que el Barça no está bien y el Real Madrid no está bien.
Pero está mejor el Madrid que el
no
Barça.
Es, no
a mí no me lo parece. No
está el, mejor el Madrid
a mí no me lo parece.
No es, el mejor no es el mejor cartel para el
no, no,
clásico.
El Madrid a mí
pero,
me aburre. Y
pero
el
yo
Barça
creo
no
que en la foto finish ahora mismo está por delante el Madrid.
Y quizás sea solo por Mbappé, por el momento de Mbappé.
Dicho esto, puede pasar cualquier cosa.
Tienes un referente al que agarrarte, que te es que refleja un mejor momento. No, justo, en el Barcelona no tengo un referente que me
en el Barcelona,
Pedri, pero está muy
en el Barcelona
desgastado.
No hay ningún jugador ahora mismo que Pedri. Esté al nivel de Mbappé.
Pero que Pedri y la...
No, pero hablo de nivel decisivo goleador y tal, ¿sabes? Bueno, sí. Pedri marcó el otro día. No,
y que tenemos a un especialista contra equipos desajustados, que es Mbappé, y el Barça está desajustado. O sea, sí. Yo, la defensa del otro día contra el Girona, se la pones a Mbappé y puede ser una
sí, es verdad, Palomar, pero el año suicidio. Pasado, si no me equivoco, Mbappé le mete dos o tres al Barça.
Se le fue de un pelo. Se le fue de un pelo.
El Bernabéu Mbappé batió el récord de fueras de juego. Sí. O sea, fue un partido lamentable, es uno de los peores partidos que recordamos de Mbappé, que lo tiene clavado para este,
pero
este
no, pero
clásico
después,
salirse en el Bernabéu.
Después de ese partido le mete tres, creo, al Barça y pierde el partido el Madrid. ¿Sí? No.
Mbappé estuvo todo el año marcando los goles al Barça. Es verdad, marcó mucho. Y en la final de la Copa del Rey marcó, y en el partido de Montjuic marcó.
Fue el partido de los siete fueras de juego. De todas formas, es que yo creo que en el Real Madrid es cierto que Mbappé es el que marca la diferencia, pero hay muchos futbolistas, para mí, a buen nivel, sobre todo en la columna vertebral. O sea, tienes un Thibaut Courtois que está muy bien, un Militao que está espectacular, un Tchouaméni que por fin se encuentra, y es el Tchouaméni que quería el madridismo, y un Kylian Mbappé que también está en el nivel en el que está.
Porque lo veo mal, entonces. Están todos bien, porque juegan mal.
Claro, no, pero veo una columna que funciona mejor que la del Barça, sin rozar la perfección. Pero funciona mejor.
¿Habéis lanzado al clásico? Es más fiable por cómo juega.
Vamos a cerrar lo de mañana, lo del Barça-Olympiacos. Recordemos 7:45, Elena, lo cual no sé si implicará que haya poca gente en el campo.
¿Menos Guiri o qué?
Bueno, desde luego no habrá récord de facturación. Desde el club dicen que no se va a llenar Montjuic. Todavía quedan en entradas. Los que sí que han agotado todos los billetes son los griegos, que vienen 2.700 para apoyar al equipo de Mendilibar. Y ojo, porque hay huelga de taxis. Se ha cabreado el sindicato de Taxi Élite porque el Barça el miércoles va a firmar un acuerdo con Uber, con la compañía de coches Uber, para que sea su patrocinador, un acto que se va a hacer oficial el miércoles con Pau Cubarsí como protagonista. Ostras. Y mañana por la mañana, para intentar pues hablar y dialogar con el representante de Taxi Élite de Barcelona, el nuevo director general, Manuel del Río, los ha citado y bueno, van a tener una reunión a ver qué acaba pasando.
Perdón, que hay huelga de taxis mañana en Barcelona por este acuerdo del Barça con Uber.
Sí, sí, sí.
O sea, mañana en Barcelona no se puede coger un taxi.
Bueno, habrá servicios mínimos.
Bueno, servicios mínimos, sí, a la hora del partido.
Pero si después vas al Camp Nou y yo jamás pude coger un taxi, es imposible.
No, pero esto es en el Montjuic.
Bueno, será lo mismo, ¿no?
No, peor todavía. ¿No?
Peor.
Peor todavía.
Jamás.
Vale.
Hombre, están las escaleras mecánicas esas que te bajan por lo menos un poquito.
Bien.
A ver, mañana, a las 10 se reúnen Manel del Río y Portabella, el representante de movilidad. Y bueno.
Aún sigue Portabella en el ayuntamiento.
Y que si dice dicen los taxistas que si no cancelan el acuerdo con Uber, eso es lo que decían hoy, pues que van a parar la ciudad en cada partido del Barça. Joder. Esto dicen los taxistas.
Vale.
Bueno.
Bueno, pues nada.
Un abrazo a los taxistas.
Hombre, que nos escuchan todas las noches.
Buena gente.
¿Eh? Bueno, hay de todo, como en todo. Bueno, claro, claro que no, es que yo no soy un populista de esto. O sea, claro,
haciendo amigos.
Como, no, como en el periodismo deportivo. Bueno, pero el periodista deportivo, buena gente. Pues
hay
no.
mejor gente que en el periodismo.
Sí, no, eso no tengas eso ninguna duda. Yo. No tengas ninguna duda de que.
Y para la gente, para que estén informados, ¿sí? Mira, el inicio de. No, no, es que es importante. Pues, sí, para los que quieran ir al campo con transporte privado, pues que intenten llegar, a ver si pueden aparcar, pero los que quieran coger un taxi, pues que sepan que si no cambia nada, a las 7 hay un punto de encuentro para la huelga y la manifestación se va a organizar en dos columnas. Una que se va a dirigir a las oficinas del Barça y el objetivo es trasladar, colapsar toda la zona rodeando el Camp Nou y rodear toda la zona también del Estadio Olímpico para que haya.
La verdad es que le estamos dando una cobertura a la huelga que parece la huelga general de.
Es todo muy difícil.
La de controladores.
No, pero la gente tiene que saberlo. Claro.
Perfecto,
pero.
Y lo has sabido.
Lo que no tengo claro es que lo hayamos.
Aquí hay una radio específica de taxistas, ¿no?
Radio Taxi.
Radio Taxi. Claro. No, Radio Taxi, pero una cosa. Pero sí, se llama Radio Taxi. La emisora, sí.
¿Bien?
Que la que emiten ellos sus programas se llama Radio Taxi, no, Radio Taxi.
Es Justo Molinero, la de la emisora. Justo Molinero, claro, Radio Taxi. Radio Taxi.
¿Quién es Justo Molinero?
Un histórico que tiene un medio de comunicación en Cataluña que se llama Radio Teletaxi, que era un antiguo taxista en los 60 y 70 que montó una emisora de Radio Taxi y acabó siendo una emisora de frecuencia modulada.
Ah, mira, qué bien.
Justo Molinero.
Se decía aquello de
programación para Radio Taxi. Sí, 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 es verdad. Sí, sí. Pues muy bien. Gracias, Elena. Ya vamos contándolo de mañana. Sí.
Perfecto, yo creo que ya queda contado, ¿no?
No, pero bueno, igual hay
nunca,
que...
Nunca,
el tema de las columnas...
Hay que reforzar esa información.
Yo repetiría la información otra vez.
Sí.
Me da muy claro.
Bueno, no lo sé, yo es que pienso en los oyentes y en las personas que van al estadio. Información de servicio, para claro eso estamos también, ¿no?
Para que no se ha olvidado eso.
No, estamos fundamentalmente para eso. Muy bien, Elena, que no se les olvide a esta gente.
No solo
gente.
Entretenimiento y las claro. butifarras sí, claro. y cuál es el origen de las butifarras.
Eso es.
Lo que le interesa.
El origen de...
La movilidad en la ciudad y cómo llegar a los eventos de la ciudad, no tanto butifarra.
Muy bien. Menos bueno. amarillismo y más información.
Sí, sois muy amarillistas.
En la prensa de Madrid, ¿verdad, Elena? En la prensa de Madrid.
Bueno, no. Yo no voy a señalar a la prensa de Madrid porque no lo creo. Así creo que determinadas personas...
determinadas personas.
Muy bien. Este programa.
Vale, gracias. Hasta luego, Elena.
Y perdone, he desconectado la cámara porque estaba pendiente esto de la huelga.
No, si has desconectado la cámara, te voy a decir por qué. Porque cuando te hemos preguntado por la huelga no estabas muy segura de las cosas y has mirado en el WhatsApp el que te lo había contado y has desconectado la cámara. Es que cuando tú vas, yo llamo...
Perdona, porque quería decirlo perfectamente riguroso.
Bueno, pero entonces que no hay nada de malo lo que estoy diciendo yo. Has desconectado la cámara porque tú querías leer el WhatsApp que te habían mandado porque no lo tenías.
¿Pero
qué
ibas a hacer? Porque si a mí me mandan WhatsApps antes inputs. Y estoy con la cámara en el móvil, es difícil a veces,
claro,
¿no?
Claro. No, muy difícil.
Pero
muy
Elena, ¿qué ibas a decir? ¿Que la habías apagado por qué?
Claro.
No, pues para leer un mensaje concretamente de dónde
prima la información a la imagen. Claro, prima la información a la imagen.
Muy bien, Elena.
Servicio de taxi.
Muy bien. Elena, gracias. Hasta luego, ¿eh?
Venga, hasta luego. Adiós.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Raúl.
En la vida uno se define cuando se equivoca y sabe pedir perdón. Esa es la diferencia entre Laporta y Hansi Flick. La AFE, en vez de protestar por el partido de Miami, lo que tiene que hacer es poner a los profesionales del fútbol en su sitio y que sean más honrados en el campo de juego y no estén todo el partido protestando y engañando al público. Recordadle a Dani Carvajal que la liga ya está adulterada desde el momento en el que hay dos equipos que se reparten la mitad de los ingresos y dejan las migajas para el resto. Lo que adultera la competición son los árbitros, no un partido en Estados Unidos. Menuda broma la directiva del Zaragoza, dice otro. Han fichado a una persona que lleva un descenso, no tiene experiencia en España y lleva perdidos más del 40% de partidos desde que es entrenador profesional. Menuda ruina. Y otro oyente decía, supongo que a Marcos Llorente no le importaría mucho que no hubiera agua caliente. La fría es más natural y no crea humos ni condensaciones de esas que algunos llaman fumigaciones.
Perfecto. 12 de la noche y 8 minutos. Este es un gran momento para descorchar una botella de Malabrigo. Un vinazo en mayúsculas. Malabrigo, uno de los mejores vinos de España. Es de la Ribera del Duero. Es el vino estrella de nuestro amigo José Moro en Bodegas Cepa 21, que ha encabezado una auténtica revolución en esa denominación de origen, en la Ribera del Duero. Malabrigo ha destacado por su elegancia, su frescura, su amabilidad. José Moro ha creado, ha construido un vino que gusta de inmediato, que hace sonreír desde el primer trago. Ha sido un éxito Malabrigo en los últimos días. Bueno, agotadas existencias en bares, restaurantes, en las mejores mesas, los mejores aperitivos. Enhorabuena, José Moro, por haber hecho Malabrigo, por haber, insisto, creado uno de los mejores vinos de la Ribera del Duero y de España. Malabrigo, de Bodegas Cepa 21, el vino del partidazo. Tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
José Luis Ábalos, el consigliere de Pedro Sánchez, se sentará delante del juez. Y este programa se va a desplazar hasta el Tribunal Supremo para contártelo. Y es lógico que en el Partido Socialista estén muy nerviosos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Tu padre se llama Ataulfo, tu abuelo Ataulfo, el padre de tu abuelo Ataulfo y el padre de tu abuelo Ataulfo. ¿Tú cómo te llamas?
Ataulfo.
La vida no siempre nos da a elegir. Aprovecha y elige un Seat León gasolina, híbrido o híbrido enchufable con entrega inmediata. Preparados, listos, Seat.
¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra.
Eso no lo dice nadie.
No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con 1 millón de euros. Entonces, ahí sí lo dices. Vaya que sí lo dices.
Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Cuánta fortuna trae a tu negocio el gato de la fortuna? ¿O esa corbata de la suerte que te hizo ganar un cliente en 2009? ¿La planta del dinero? Oye, igual dispara las ventas. La suerte siempre encuentra su lugar, pero no va a ayudar a tu negocio ni a cumplir con Verifactu. Hazlo fácil, no cuentes con la suerte, cuenta con Contasimple. Cegid, make more possible.
3, agua. 2, mineral. 1, teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.